Ok, bienvenidos todos al culto de hoy. Un gozo ver todas las caras de ustedes, algunos de muy lejos, algunos que no tan lejos, y algunos muy conocidos. Y invitamos a todos aquí a simplemente alabar el nombre de nuestro Salvador esta mañana. Estuve pensando en un pasaje aquí que voy a leer para comenzar. Es la gran comisión, se llama, de Jesús a sus discípulos antes de resucitarse de la muerte. Y dijo él a sus discípulos, a Jesús: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vayan conmigo ahora en sus Biblias, esta mañana, a San Mateo capítulo 10. Quisiera repasar este capítulo en que Jesús encargó a sus discípulos, justo con este evangelio, de ir por las ciudades de Jerusalén predicando el reino de los cielos. Era un viaje de evangelismo, por así decirlo, antes del evangelio, porque no había acontecido aún la muerte de Jesús, la resurrección, etc. Aquí en Mateo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí los 12 discípulos, apóstoles, Jesús les dio autoridad asombrosa. Se dicen que la sombra de Pablo sanó, y como estudiamos, creo que el viernes o jueves pasado, Pedro pronunció como la muerte de una persona. Eso es autoridad. También el Espíritu Santo movió a los apóstoles a escribir las Escrituras. También en la gran ciudad santa, Jerusalén, están escritos en los cimientos los nombres de los 12 apóstoles. Entonces, estos apóstoles eran personas especial, elegidos de Dios para un tiempo especial. Pero antes de esas grandes acciones que hicieron, tuvieron que pasar enseñanzas y pruebas, y aquí, creo, es uno. Jesús, al enviarlos a las ciudades de Jerusalén, estaba como preparándolos para alguna obra especial. Porque en algunos meses más, Jesús volvería a su trono celestial y ellos predicarían el Evangelio al mundo. Dice aquí que Jesús los envió a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No fueron autorizados a predicar a los gentiles, porque el tiempo no había llegado. Y en los hechos explica eso, que era necesario que os hablase primero la palabra de Dios a los judíos, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, dice aquí. Entonces, ahí, en ese momento, no había llegado el tiempo. Seguimos aquí en Mateo 10, versículo 7. Dice que, yendo a predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora, en el griego, la palabra no es gracia, sino abundantemente has recibido. Entonces, da abundantemente, o de balde, gratis, mucho. El reino de los cielos, dice aquí. Y eso fue el mensaje de Juan el Bautista y también Jesús, ellos comenzó predicando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente sí les creyó. Y eso era el mensaje mismo de los enviados. El reino de los cielos está cerca. Y como prueba de autenticidad, Cristo les dio ese poder de sanar enfermedades, de echar fuera demonios. Y esos poderes continúan varias décadas por mano de los apóstoles, pero con tiempo la frecuencia comenzó a disminuir porque no era el necesario esos señales después. Sí, Cristo aún hace muchos milagros, pero no como al iniciar su reino, porque era necesario en ese momento que la revelación divina tenga evidencias, que era de Dios ese mensaje. Pero ya tenemos pruebas mayores, mejores, y uno es la palabra de Dios. Él es escrito a nosotros para explicar todo el propósito de Dios y su voluntad para nosotros, si ellos no tenían esa en ese momento. Pero esa prueba a nosotros, la palabra de Dios, es muy potente. Y además nos habla constantemente. No puedo dejar de leer este versículo que habla de la palabra en Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es un versículo potente, porque la palabra es realmente un milagro divino. Es una señal potente a nosotros en nuestras vidas, y ahí está, viva y eficaz, obrando en nuestras vidas. Bueno, versículo 9. Cristo dijo: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni del calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Entonces, aquí vemos que Cristo los envió, dice en otro evangelio, en pares, esos 12, pero sin que ellos preparen en detalle sus viajes. Cristo les envió sin plata, sin comida, sin cambio de ropa, y dijo: no se preocupen de esas necesidades, porque el obrero es digno de su alimento. Y Pablo, claro, dijo: es justo que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. O sea que el obrero fiel es digno de su alimento. Ahora, es interesante que dice alimento ahí. Yo creo que el nombre de Cristo muchas veces es manchado por los pastores y evangelistas modernas que viven en mansiones de lujo, con mucha ropa y bienes costosos, y viven ahí como estrellas de Hollywood y no como mayordomos en el reino de los cielos. Y eso es una mancha en el nombre de Cristo. El otro día salió una evangelista en la tele pidiendo a sus seguidores donarle más porque necesitaba comprar otro avión. Y pidió solamente 50 millones de dólares para esa nueva jet. Y creo que hay mejor uso en el reino para esa plata que otro avión. ¿Qué ejemplo nos dio Pablo? El ejemplo opuesto. Dijo él: no comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Entonces Pablo siempre predicaba la palabra completamente gratis. Era una marca de sinceridad y su entrega total a Dios. Es imposible decirle de Pablo que él predicaba para ganancia terrenal, porque no lo recibió. Él no aceptó la plata, porque para no bajar el valor de la palabra de Dios. Y nosotros aquí seguimos ese ejemplo de Pablo, predicamos el Evangelio de Cristo gratis, voluntariamente, y así podemos ofrecerlo como en pureza, sin ganancia. Vamos al versículo 11. Mas en cualquier ciudad, dice, o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Interesante esto porque Jesús asociaba muchas veces con publicanos y con pecadores, pero instruyó a los apóstoles aquí buscar quedarse con personas dignas. Y dice además que no deben mudarse de casa a casa. Creo que todo esto para ganarle una reputación buena, digna. Y Pablo dijo lo mismo de los ministros de Cristo, que ellos deben tener buen testimonio de los que de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y creo que quiere decir que el nombre de Cristo, sí, es santo, es puro, es honrado, y debemos nosotros siempre dejar tal ejemplo donde vayamos. Aquí creo que saludar la casa quizás es pronunciar una bendición sobre los moradores de la casa. En Lucas dice un poquito diferente: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a vosotros, a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Versículo 14, Jesús sigue diciendo lo mismo. Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad o casa y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Creo que esta pequeña ceremonia, por decir, era como una advertencia a la gente allí. Porque siempre es mejor decir la dura verdad que salir de allí sin avisar y así no ofender a la persona. Esa actitud demuestra mejor nuestro amor verdadero. Decir las cosas como realmente son y quizás ofender a la persona que decir, ah, todo está bien cuando no es. Y para simplemente evitar ofender a la persona. Vemos que Jesús sí ofendió a las personas a veces en predicar a ellos la verdad. Entonces, tenemos que tener sabiduría en predicar, no solamente evitando ofender, pero diciendo la verdad en amor, como dice en otra parte. ¿Por qué? Aquí Cristo explica que no obedecer la palabra es realmente llamar sobre ti la ira de Dios. Y en otra ocasión dijo de esta forma: el que cayere sobre esta roca será quebrantado, pero sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y esto encaja mucho con Juan 12, cuando dijo Jesús: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, hay que caer sobre la roca de Jesús y ser quebrantado, o nos caería encima esa roca y somos desmenuzados. Y la elección es nuestra. Y creo que eso habla profundamente de la mansedumbre y la humildad que es tan necesario para llegar a Cristo. Y caer sobre la roca implica someternos a su palabra. Implica negarnos a nuestro mismo por completo. Nuestros deseos y gustos y planes, toda nuestra propia voluntad, tenemos que entregarlo a Cristo, porque el viejo hombre tiene que ser quebrantado, o el hombre mismo será desmenuzado. Pasamos ahora al versículo 16, un versículo interesante. Aquí dice Jesús a los que los envió: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y esta realmente es una imagen temerosa. Cristo nos envía como a ovejas en medio de lobos. Imaginemos una oveja entrando en un bosque negro que esconde lobos hambrientos. Ahí Cristo nos envía, en sendas peligrosas. ¿Qué protección tiene una oveja? No tiene dientes, no tiene garras, ni puede correr muy rápido. No tiene protección la oveja es completamente indefensa. ¿Por qué eligió Cristo dar esa imagen a nosotros? Bueno, yo creo que sí, la oveja tiene una protección. Esa oveja, al pasar por medio de lobos, y eso es el pastor. Más cerca que andamos al buen pastor, más cerca su mano protector. Más cerca que seguimos sus instrucciones, más protegidos somos. Ahí es la protección única de la oveja de Cristo. Y por eso creo, dijo David, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahí tenemos que pasar muy cerca a Cristo por lobos. ¿Quiénes son estos lobos? Creo que a la vista son hombres malos, violentos. Pero detrás de la escena realmente son ángeles malvados y engañadores de Satanás. Y por eso este consejo aquí, sed pues prudentes como serpientes, pero sencillos como palomas. La paloma es un símbolo de la paz, mientras la serpiente simboliza ser astuto. Y es una imagen que describe la manera de la oveja de Dios al pasar por el mundo, como en medio de lobos, es necesario ser astuto, analizar esos lobos como son, para evitar sus trampas, pero siempre portándonos como palomas, siguiendo la paz con todos los hombres. Porque la Biblia insta en cualquier ocasión al cristiano volver el bien por el mal. Por eso no tiene dientes. No debe resistir el malo físicamente, porque nuestra lucha, dice en un parte, no es contra hueso y sangre. Y eso requiere un montón de sabiduría y astucia, porque andamos en un mundo lleno de lobos. Y el diablo, su gente, con muchas artimañas y trampas, están allí como lobos. Y la vida cristiana no es una vida fácil. Porque hay peligros, como vemos, aprietos y tentaciones, contenciones, discusiones, lo que sea. Pero Cristo lo ha dicho de antemano a nosotros. Y nos ha dado las maneras correctas de cómo responder. Y uno creo que es lo más importante, es andar muy cerca al pastor. Versículo 17. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Guardaos de los hombres, porque por la mano de ellos serán entregados a maltratos, amenazas, acusaciones, persecuciones. El diablo, sí, y sus demonios no pueden mostrarse abiertamente en el mundo. Usan hombres, ellos, para avanzar su maldad en la tierra. Entonces, seamos prudentes, seamos astutos como serpientes. De esa verdad, que ahí está realmente detrás de las escenas el diablo y sus demonios. Pero guardaos de los hombres, porque él usa hombres para avanzar su reino malo en la tierra. Bueno, Jesús sabía el momento para salir de la gente y también el momento de chocar espadas, por decir, con la gente. Pero incluso a él se levantó sin aviso a veces el furor de la gente. Y varias veces él tuvo que obrar un milagro para salir y escapar de ellos. Y así es la vida nuestra, nuestro camino, porque en el reino de los cielos la espada física, o sea la violencia, no nos es permitido. Somos ovejas andando por medio de lobos. Pero bueno, dice aquí, al ser entregado a las autoridades, nosotros, que Cristo nos promete dar a nosotros su Espíritu. Dice que su Espíritu vendrá para hablar por medio de nosotros. Y vemos eso en los apóstoles mucho, que ellos vivían con esa promesa. Lucas dice de otra forma, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Creo que no es que no debemos prepararnos, sino que no debemos usar argumentos humanos. Debemos confiar plenamente en el Espíritu Santo, en su palabra y en su poder. Esos dos testigos son muy grandes, la palabra y el Espíritu. Eso es lo que tenemos. Y debemos confiar en eso cuando estamos llevados ante las autoridades. Versículo 21 dice: el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dos veces aquí vemos por causa de mi nombre. Interesante que el nombre de Cristo es una piedra de tropiezo en el mundo, para las naciones del mundo. De hecho, pronunciar su nombre puede producir el odio, hasta en la familia, dice aquí. Dice: seréis aborrecidos, sí, por el diablo y sus demonios, pero también por los hombres, incluso los de la misma casa. Y por los siglos de los siglos, desde Cristo hasta ahora, en la edad de la gracia o de la iglesia, esto sí ha sido la verdad, que muchas veces son aborrecidos los que nombran el nombre de Cristo. Pero aquí la promesa: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y es un ánimo para cristianos perseguidos, los que son perseguidos en cuerpo, como los que son perseguidos en espíritu, como hoy día muchas veces. Porque el diablo tiene ese tremendo arsenal de bombas y misiles y dardos, dice en un parte, para derribar nuestra fe. Y en tiempos pasados, sí, su forma de guerrear era más en lo físico, pero hoy día el diablo milita en lo espiritual más. Y creo que es porque él aprendió una cosa, que matar personas, así él no puede ganar la batalla contra Dios. Porque, primero, el alma del cristiano que muere va al cielo, entonces pierde Satanás ahí. Y segundo, la valentía de esos mártires es un gran testimonio a los demás y les da coraje aguantar esas torturas y esa muerte lenta y cruel que muchos han sufrido. Leí una historia durante la Reforma, el testimonio de un alcalde que se desesperaba al matar tantos cristianos herejes. Y él dijo esto: ¿qué hago? Más que lo mato, más que crece en el número. Es que sí, da ánimo a otros también dar sus vidas para Cristo. En los primeros siglos de la iglesia, un escritor cristiano dijo de esta forma: la sangre de los mártires abona los campos de los cristianos. O sea, el martirio hace crecer los campos de cristianos verdaderos. No se puede matarlos, crecen. Así es. Entonces el diablo aprendió una cosa ahí, y ahora estamos en otra etapa. Vamos a ver eso más adelante. Versículo 23 dice: cuando os persiguen en esta ciudad, huir a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Sí, este pasaje es primeramente hablado a los 12, pero aquí aprendemos nosotros también. Dijo Cristo que los discípulos no pasarían por todas las ciudades de Israel antes que venga Él. Creo que no habló de su segunda venida, sino que la venida del reino de Cristo, ese reino de los cielos que estaban dando a conocer los doce. Porque eso realmente se inició después de su resurrección. Y eso sale muy claro en Marcos 9:1, dice esto a Cristo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Entonces, eso es el reino. El mensaje de los doce era: el reino de los cielos está cerca. Y claro, muchos oidores lo vieron llegar con poder unos años después. También vemos aquí que no es un signo de cobardía, por decir, huir de la persecución. Dice aquí: cuando os persiguen en esta ciudad, huid a la otra. A la vez, quizás es más sabio quedarse. Yo leí una historia de un matrimonio cristiano en Rumania durante la época del comunismo ahí en ese país. Y ahí los líderes estaban cada vez más enojados con este matrimonio, con la predicación. El hombre se llama Richard Grunbrand. Y muchos le decían que era tiempo para huirse, para salvarse la vida. Y una noche Richard junto con su esposa estaba conversando si deben irse o no, huirse. Cuando tocó la puerta una persona, y era un policía comunista, no cristiano, pero muy afligido en corazón, en su espíritu, y Richard pudo hablar con ese hombre sobre su alma. Y dijo él después que era la respuesta que buscaba, que era que deben quedarse ahí, porque ¿quién iba a predicar a esas personas? Entonces se quedarían ellos dos en Rumania a pesar del peligro. Y sí, algunos meses más, él fue arrestado, puesto en la cárcel, y donde allí lo torturaron mucho. Por 14 largos años estuvo encarcelado ahí con su esposa en otra cárcel. Y por fin cayó el comunismo allí en Rumania y salió de la prisión ahí. Pero durante esos 14 años en prisión, ellos dos hablaron de Cristo a muchos prisioneros. Y su vida no era en vano. Tenemos su libro, creo, en nuestra librería, ahí se llama Torturado por Cristo, si quiere leerlo. Un libro muy, muy interesante. Vamos al versículo 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al siervo ser, al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Nosotros aquí como cristianos, como discípulos de Cristo, creo que debemos esperar que el mundo nos trate como trató a nuestro maestro, ¿cierto? Con desprecio y con enojo y con maltrato, con rechazo. Pero no importa, debemos seguir predicando la verdad con denuedo, proclamándolo abiertamente, en voz alta, como dice aquí. Y Jesús nos dio ese ejemplo. Él no tomó el camino fácil al Calvario. Él tomó la ruta difícil. Y eso para mostrarnos cómo actuar en las pruebas y las tentaciones nuestras, como escuchamos ya en el devocional de esta mañana. Incluso le acusaron a Jesús de sanar con el poder de un espíritu malo, inmundo, Belzebú. Y si ellos dijeron eso de Jesús, ¿cuánto más o qué más van a decir de nosotros, sus seguidores? Es porque los reinos de este mundo aborrece la luz, dice. Ama las tinieblas, aborrece la justicia, ama la maldad, dice. Y por eso el mensaje cristiano, sí, trae el odio, porque pica la conciencia de los malhechores al simplemente ver la vida recta de los cristianos. Y Cristo dijo: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, por eso el mundo os aborrece. Pero saben, la historia demuestra que muchas veces este odio viene del sector religioso, y muchas veces de forma muy fuerte. En un principio eran los judíos que perseguían y asolaban a la iglesia. Ellos manipulaban los romanos para matar a los cristianos y muchos murieron en esos siglos. Pero después era el turno de los católicos, que mataron millones por ser heréticos. Y los torturaron en maneras horribles, simplemente por no conformarse a la imagen católica. Una estimación es que 500 millones de personas murieron bajo la iglesia católica. Pero llegó la época de la Reforma, e increíblemente los grandes nombres de la Reforma también seguían la misma forma, obligando a la gente a doblarse la rodilla a su imagen, o ser perseguido, o desterrado, o matado. Y muchos fueron ahorcados, quemados en la estaca, decapitados, por iglesias protestantes. Pero no debemos equivocarnos, realmente es el diablo y sus ángeles malvados que provocan este odio y maltrato. Y en una forma es una marca de autenticidad, porque Cristo dijo, ten cuidado cuando todos hablan bien de vosotros, porque así hacían con los falsos profetas. Entonces puede ser una forma de animarnos en la verdad. Pero también, mire lo que dice Cristo aquí sobre este maltrato de hombres. Dice, no los temáis. No los temáis. ¿Por qué no los temáis? Versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Recuerda, guardaos de los hombres. Ellos sí pueden matar el cuerpo, pero aún más, guárdense de aquel que puede destruir el alma en el infierno, porque Satanás quiere provocar tu muerte espiritual. Él no puede alcanzar tu alma para matarlo, pero sí puede engañarte a vender tu alma y así destruirlo en el infierno. No debemos dudar nunca que sí Él intenta con nuestra alma. Aquí en Chile el diablo no usa la tortura como antes y la muerte del cuerpo. Es mucho más engañoso él. Él usa artimaños de error, dice la Biblia, prodigios mentirosos. Usa engaños y trampas de todo tipo. Él no juega limpio. Él no es honrado. Y por eso es tan importante ponernos el escudo de la fe, dice, con que podáis apagar esos dardos de fuego del maligno. Versículo 29. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, de nuevo, no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si Dios se siente lejos de ti o que no está escuchando, yo creo que esta promesa es para ti y para mí. ¿Dónde está Dios cuando uno de sus seguidores es torturado o cuando es muy agobiado, sobrepasado, sin fuerza, etcétera? ¿Dónde está Dios en ese momento? Aquí tenemos esta promesa, que Dios tiene cuidado de cada persona, se preocupa por cada persona. Yo estoy seguro que al ver su único hijo colgado, muriendo sobre la cruz, sin duda, Dios se preocupaba mucho de Jesús en ese momento. Estaba más cerca que nunca en ese momento. Pero ¿cómo se sintió Jesús en ese momento? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sentía que Dios no estaba cerca. Entonces, recuérdalo tú al sentir o pensar que Dios no está cerca. Porque sin duda Él está más cerca que nunca a los que le aman en aquellos momentos muy difíciles, sean físicos o sean espirituales. Aquí dice, vales más a Dios que muchos pajarillos. Entonces, como dijo el apóstol, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios sí importa a Él como sentimos. Vamos adelante, versículo 32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí tenemos tanto un aliento como una advertencia. Pero pensemos en un lado, de los que han sufrido y han pasado esta gran tribulación de esta vida. ¿Van a escuchar estas palabras de aprobación al presentarse ante el trono de Dios ahí? ¿Van a escuchar que Dios o Cristo confiese su nombre? Al mantenernos fiel a Él, al seguir siempre sus mandamientos, Cristo nos confesará ante el Padre. Yo conozco a este. Él guardó mis mandamientos, hizo mi voluntad. Entonces, bien hecho, siervo, fiel, pase adelante, entra en tu gozo eterno. Yo también le confesaré delante de mi Padre. Yo creo que hay mayor galardón que eso, ¿cierto? Que Cristo ofrece a cualquier persona, sin excepción. Versículo 34. ¿No penséis que he venido para traer paz a la tierra? No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. En la Biblia muchas veces la espada se usa como un símbolo de violencia, de guerra y sufrimiento. Y aquí vemos que son los mismos miembros de la casa que están en guerra. Puede ser, hablando de violencia literal, puede ser que es violencia de palabras, de burlas, de amenazas, etc. En algunas sociedades, la persona que se convierta al Señor es echada de la casa, es repudiada. Pero Cristo dice que Él no vino para traer paz. Creo que habla de otra paz, porque sí vino para traer paz, pero no el tipo de paz que el mundo ofrece. El mundo define la paz como la ausencia de guerra, pero Cristo ofrece una paz de Dios en el alma. La paz que viene solamente al saber que eres perdonado, que eres salvado en Jesús. Y eso es una paz muy adentro, muy personal, una paz que las tribulaciones terrenales no pueden tocar ni quitar, porque esa paz de Jesús no es una emoción, es un estado, una condición de la persona. En una forma es el opuesto de la culpa. La culpa también es una condición, no es un sentimiento en sí. La persona que infrinja la ley es culpable, no importa si él siente culpable o no, es una condición también la paz. En el alma, la paz que ofrece Jesús. Vamos a leer los últimos versículos, 38. Dice que el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y a cualquier que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Quisiera enfocar, por terminar aquí, un poquito en la cruz. Dios da a cada persona una cruz para cargar mientras él camina por esta vida siguiendo a Cristo. En Lucas dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Pero saben, creo que algunos piensan en servir a Cristo sin llevar una cruz. Y eso no es posible que vemos aquí. También la imagen de una cruz es muy llamativa. Llevar una cruz por la vida no es una foto muy bonita o linda, porque una cruz es áspera, es pesada, es incómoda para cargar. Y nuestra tentación es buscar una manera de aliviarlo, una manera de hacerlo más fácil. Pero cuidado, puede ser un terrible costo eterno si cambiamos la cruz que Jesús nos da. Se agradó a Dios darnos una cruz y debemos aceptarla feliz. Y saben, cuando la paz de Cristo realmente está y abunda en nuestro ser, esa cruz se siente como muy liviana, ¿cierto? No es una carga pesada, es un gozo sentirnos como digno de cargar esa cruz que Cristo nos dio, por amor de Él. Son los que realmente no aprecian ese gran sacrificio que hizo Jesús para nosotros, que toman esa cruz como una fatigosa carga desagradable. Pero los fieles, tienen los ojos puestos en el gol arriba, donde en las puertas del cielo entregarán esas cruces a los pies de Jesús. Y Él les dará una corona, ¿cierto? Una corona celestial, dice, inmarcesible, eterna, y así reinaremos por siempre con Cristo en eterno hogar del alma, con esa paz que leímos. Y eso es nuestra gran y viva esperanza esta mañana, y con eso quisiera animarnos en este día domingo, que sí, tenemos una cruz para cargar, pero vamos a cambiarlo para algo mucho mejor, eterno, cuando llegamos a las puertas del cielo. Que Dios les bendiga. Vamos a orar en este momento.